Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, sin Liga en Primera División. Sabemos que muchos de ustedes seguramente querrán que hablemos de deporte esta noche y de nada más. Pero evidentemente no podemos ir impermeables a lo que está pasando en Francia y en Siria, como nos han contado los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE. Habrá tiempo de deporte, evidentemente, en este Tiempo de Juego. Tendremos el tertulión enseguida. Pero lo primero que tenemos que hacer es irnos hasta París. Hasta allí se ha desplazado buena parte de la redacción de informativos y de programas de la cadena COPE. Mañana, de hecho, Carlos Herrera y Ángel Espósito hacen Herrera en COPE y la tarde desde allí, desde la capital francesa. Y desde allí mismo también nos informará puntualmente en los diferentes servicios informativos nuestro jefe de esta sección. José Luis Pérez, hola, París, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas noches.
A lo largo del día habéis estado contando, José, cómo está París y las últimas noticias que se han producido. Y este fin de semana pensaba, cuando se estaba escuchando, estará París como estaba Madrid, ¿no? Aquel sí. 11 de marzo del 2004, que era una ciudad llena de gente, pero vacía de ruidos. Gente deambulando sin hablar, sin entender lo que se estaba pasando, porque evidentemente era imposible buscarle una explicación a aquella tragedia. París era más o menos lo mismo, ¿no?
Tal cual. En las primeras horas, fíjate que los atentados se cometieron en la madrugada del viernes al sábado. Nosotros, el primer equipo de la cadena COPE, llegaba a las 10 de la mañana, más o menos, al aeropuerto Charles de Gaulle, y allí te encontrabas ya con las primeras escenas realmente llamativas, ¿no? Al ejército por los pasillos, buscando hasta en el último rincón, armados hasta los dientes. No buscaban nada en concreto, simplemente trataban de dar, fíjate que puede parecer contradictorio, sensación de seguridad en el aeropuerto, porque en ese momento no había ninguna amenaza más allá de lo que acababa de ocurrir. Eso en el aeropuerto, pero como bien decías, cuando ya te adentrabas en el corazón de la ciudad, te encontrabas con gente que no tenía malditas las ganas de decir ni una palabra, en silencio absoluto. Una ciudad que siempre es un tumulto. París es una de las ciudades más visitadas de todo el planeta. Bueno, pues no había prácticamente nadie por la calle. Es verdad que en esas primeras horas también las autoridades estaban recomendando eso, a los parisinos que se quedaran en casa, pero es que no se asomaban ni a los balcones. Yo te puedo garantizar que pasé horas caminando por las calles de ciudad, que me fijaba también incluso en los balcones. Nadie tenía ganas ni asomarse al balcón. Encontré en varias horas a una sola persona que se asomara al balcón. Simplemente una persona, insisto, después de estar varias horas dando paseos por la ciudad. Pero eso poco a poco fue cambiando. Y esta mañana parecía que la ciudad se daba la vuelta, que quería volver a demostrar lo que siempre ha sido, una ciudad muy abierta, una ciudad de enormes libertades. Pero también es verdad que conforme iban avanzando las horas, las noticias, iban llegando las informaciones que indicaban, por ejemplo, eso, que hay un octavo terrorista que todavía está suelto, que habría escapado, volvía el miedo, en parte volvía el miedo a la ciudad. También es cierto que había mucha más gente ya que en las primeras horas, pero hemos vivido esas escenas de pánico que relatábamos hace unos minutos por una bombilla, por una simple bombilla que estallaba. Eso ha provocado el pánico, ha provocado que la policía cerrara las calles, que los investigadores se pusieran de nuevo en alerta y sobre todo que te encontraras a la gente de nuevo por las calles de París gritando, llorando y corriendo por puro pánico, insisto, porque estallaba una bombilla en un restaurante.
La psicosis, evidentemente, posterior a toda la bestialidad que hemos vivido en las últimas horas. Mañana vais a estar todo el día informando y haciendo los programas desde allí.
Bueno, ha llegado ya hace unas cuantas horas también Carlos Herrera, y a las seis en punto de la mañana, Carlos Herrera va a emitir la mañana en COPE. Además lo va a hacer, fíjate que si coges el mapa, te das cuenta que hay un triángulo que se puede establecer perfectamente, el triángulo del horror, entre lo que ocurrió en Charlie Hebdo, lo que ocurrió en esa sala de fiestas Bataclan la noche del viernes, y la República, la Plaza de la República, donde también murieron varias personas en los tiroteos de este pasado viernes. Un tramo de aproximadamente kilómetro, kilómetro y medio, que marca ese triángulo. Bueno, pues en el epicentro de ese triángulo, donde ha ocurrido, donde está ocurriendo todo, va a emitir mañana Carlos Herrera su programa para la cadena COPE y para todos los oyentes.
Pues mira que a mí no me gusta hablar en público de mis compañeros porque suena sinergia barata, pero tengo que reconocer que lo que habéis hecho este fin de semana ha sido sensacional. Porque a toro pasado es más fácil informar y hacer radio, pero los reflejos y el trabajo que hicisteis todos los compañeros el viernes, de repente, cuando me imagino que estaríais disfrutando del fin de semana y le disteis a la radio el verdadero valor que tiene este medio, que al fin y al cabo es, yo, para mí es el mejor de todos, y nos tuvisteis pegados hasta las 3 de la madrugada contándonos puntualmente todo lo que pasaba. De verdad que es para quitarse el sombrero y deciros que da gusto trabajar con gente como vosotros. Así que
gracias,
a descansar, José, y un abrazo fuerte para todos.
Que hubo muchísima gente. ¿Sabes una de las cosas dentro de la inmensa tragedia de la que me siento profundamente orgulloso? Del equipo enorme, sin departamentos, que está trabajando y dejándose la piel por llevarle la información de última hora de lo que está ocurriendo aquí en París a todos los oyentes.
Pues un abrazo para todos los compañeros de los informativos, de los programas, los técnicos, evidentemente a toda la familia que ha hecho un fin de semana de radio espectacular y que nos ha tenido puntualmente informados. Un abrazo fuerte, de verdad, José.
Otro
gracias,
fuerte para todos.
Gracias,
adiós.
Hasta pronto. En el mundo del deporte el día ha sido bastante tranquilo, tenemos fútbol en directo. Es un partido del que no hablaríamos si no fuera porque el Cosmos y el Ottawa están disputando la final de la NASL, que es la segunda liga estadounidense, y porque es el último partido de la carrera de Raúl y de Marco Sena. Raúl, que dice adiós al fútbol profesional 21 años después. Y pendiente de ese partido está Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Cómo va ese partido?
Ese partido está al descanso ahora mismo y el New York Cosmos está ganando 1-0 al Ottawa Fury. Es el partido de la final. Están ganando 1-0 con gol de Gastón Celerino, que es un argentino que jugó hace algunos años en el Celta de Vigo y que también marcó en el partido de semifinales, como Raúl. Raúl está jugando de lo que le da la gana, le vemos por todos los sitios, le vemos de segundo punta, cuando quiere jugar delantero juega de delantero, cuando quiere a la izquierda, medio centro organizando el equipo con Marco Sena, el juego del equipo con Marco Sena también, y bueno, es el nivel que es, porque la North American Soccer League es el nivel que es. El partido se está jugando, Joseba, en un campo universitario de lacrosse, no sé si conoces el lacrosse, que hay liga en España, es un deporte universitario americano. Que en España tenemos liga masculina y femenina, que se juega con 10 jugadores de cada equipo y es como con unas redecillas, los jugadores se van pasando la pelota y tienen que encestar en la red del contrario. Pues en un campo de eso, en un campo de lacrosse universitario, se está jugando la final de la North American Soccer League y en ese campo se van a despedir dentro de, pues si todo va bien, 45-50 minutos, Marcos Sena y Raúl González Blanco.
Muy bien, pues nos vas informando puntualmente en cuanto haya alguna novedad. Ahí estará Fernando Evangelio. Luego hablamos contigo. Gracias, Fernando.
Hasta ahora.
Entre tanto, la selección parte mañana hacia Bruselas, donde el martes juega ante Bélgica el segundo amistoso. Lo va a hacer además entre extremas medidas de seguridad, porque como saben, Bruselas ha sido la ciudad de la que partieron supuestamente algunos terroristas que cometieron la matanza de París. Hemos tenido fútbol en segunda con estos resultados: Zaragoza 0, Valladolid 2, Almería 1, Ponferradina 1, Llagostera 2, Numancia 1, Oviedo 2, Nástic 0, Córdoba 1, Huesca 1 y Osasuna 2, Mallorca 1. Esta victoria da a los rojillos el liderato, empatado esos con el Córdoba. Mirandés, Zaragoza, Alavés y Lugo están en promoción, todos ellos a 3 puntos de la cabeza, y el descenso es ahora mismo para el Mallorca, Llagostera, Bilbao Athletic y Almería. Hemos tenido Fórmula 1 en Brasil, penúltima prueba del año, de la temporada. Nada nuevo. Rosberg, Hamilton, Vettel, Alonso decimos esto, y Carlos Sainz solo ha podido dar una curva. Nada más empezar, se ha tenido que retirar. Y en la Liga ACB de baloncesto, el Valencia aguanta el empuje del Barça y ambos encabezan la clasificación de la Liga Endesa. Las 12 y 8 minutos, hora menos en Canarias. Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está ya el seleccionador Vicente del Bosque. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Pues bien, bien. Concentrados y preparados para viajar mañana.
Usted, que es una persona a la que le gusta estar informada de todo, ¿cómo ha vivido este fin de semana?
Bueno, pues hombre, con tristeza que pueda ocurrir esto en el mundo, pero en fin, es lo que nos toca vivir. Espero que todo vaya poco a poco arreglándose y que la vida y la sociedad en un lado y en otro sea cada día mejor, vamos a ver.
¿Han podido centrarse en el fútbol y en preparar el partido ante Bélgica? Porque es que nadie es impermeable a lo que está pasando, claro.
Ya, bueno, pero hemos tenido que dar un repaso de lo que nos espera del partido, del contrario que tenemos pasado mañana, y en eso lo hemos dedicado, aparte de entrenar y prepararnos nosotros después de un día y pico de descanso.
Le tengo que preguntar por el fútbol, pero como decíamos al inicio, es inevitable que nos vayamos a lo sucedido en París, porque, Vicente, usted ha tratado siempre de entender a todo el mundo y de eludir polémicas, ¿no? Y problemas en gran medida. Y cuando ve algo así, se le tiene que caer el alma a los pies.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que me sobrepasa. Es un asunto que yo creo que se necesita también cierta formación y yo no la tengo para hablar un tema difícil, muy difícil.
Lo que pasa es que tampoco nos podemos empeñar en buscar una explicación porque supongo que no la tiene, ¿no?
Bueno, cuando hay matanzas, cuando hay muertes así, yo creo que no tiene mucha explicación, pero imagino que ellos, los que lo hagan, se lo creerán, porque si no, otra cosa, matar a una persona es terrible. Yo ya no digo matar a ciento y pico.
Es que, ¿será que no somos tan perfectos, no? Porque la mente humana, que es tan poderosa y tan provechosa para muchas cosas, tiene ese déficit de poder pensar y en hacer
algo
esto,
haremos,
¿no?
Mal, seguro.
Sus hijos son mayores ya, pero Aún así, me imagino que le preguntarán por estos. Álvaro, que es, por ejemplo, un chaval muy muy inquieto, ¿qué le pregunta y qué le dice a él de todo esto?
Me pregunta por fútbol, cosas de fútbol normalmente. No entramos en temas de tanta profundidad.
Usted con lo que más habla será con Tony, con Javier Miñaña, con su equipo, ¿no? De todo
claro.
Esto.
Sí, sí. Es inevitable que hablemos de algo que nos debe de preocupar a todo el mundo. No podemos estar fuera de lo que es el momento actual, ¿no?
¿Y con los jugadores también ha hablado de esto?
No, bueno, la verdad que hemos estado desde que terminó el partido con el shock que supuso la violencia que se desató en París, pues ya prácticamente hasta mediodía no hemos tenido tiempo, y luego hemos tenido entrenamiento y prácticamente no hemos tenido tiempo nada más que para hablar de Bruselas y de nosotros.
Es que tampoco hay que olvidar que el fútbol como reunión de miles de personas... Sí. Era el escenario elegido para una tragedia mayor que esta.
Todavía. Pues eso todavía es más peligroso. Bueno, es peligroso en cualquier caso. Siempre que hay una muerte, dos, o, es que ya no sé. Casi parece que la desazón es mayor en cuanto a la cantidad, pero cuando matan a una persona pues debe ser poco más o menos, ¿no?
¿Y le quedan ganas de ir a Bruselas y de encontrarse con una ciudad que va a tener unas medidas de vigilancia
bueno,
extremas?
Pues
¿se puede ir con espíritu de fútbol?
Pues vamos a ir a jugar un partido de fútbol, a prepararnos lo mejor posible y a abstraernos de lo que sucede alrededor, aunque lo tengamos siempre presente, claro.
Es que en estos casos no sabe uno qué es mejor, ¿no? ¿Paras, no se juega porque la cabeza no está donde tiene que estar, o por el contrario se puede pensar que el hecho de jugar es una forma de solidarizarse también con la gente, ¿no? Y decirle, pues aquí estamos, ¿no?
Pues claro, es seguir la vida, intentar... bueno, porque si no daríamos más razones al que hacen esa barbarie, ¿no?
En Bruselas está nuestro corresponsal Manuel Ruiz Rico. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está Bruselas después de lo que ha pasado en París?
Bueno, Bruselas está más o menos tranquila. Si uno se da una vuelta por la ciudad, que hoy era domingo, un día más o menos frío, con cierta... hace dos o tres días que empezó el frío, pues la ciudad estaba un poco apagadilla, pero no había una presencia policial que... muy 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 elevada ni nada, o sea, a lo mejor en el centro sí que había en algunas partes así donde hay más turistas, pues sí había algunos más policías, más presencia policial, en algunos cines o algunos teatros también, y sí que ha habido, como ha habido algunos registros en el barrio donde que está vinculado con los atentados de París, en el barrio de Malbec, sí que ha habido ahí más presencia policial porque, bueno, se produjeron varios registros, ha habido también dispositivos policiales, pero bueno, es una zona que está como un poco apartada del centro, no está justo en el centro de la ciudad. Entonces, en todo el resto de la ciudad, la verdad es que hay mucha tranquilidad y no ha habido una presencia así muy muy alarmante de la policía ni nada.
Y me imagino que para el martes sí que habrá medidas de seguridad que serán extremas, ¿no?
Sí, bueno, no extremas del todo porque se ha elevado la alerta del nivel 2 que estaba de todo el país, se ha elevado al nivel 3, sobre todo para eventos masivos, también para los edificios de la Unión Europea y algunos, bueno, digamos que algunos lugares donde que sí que podrían ser a lo mejor objetivos hipotéticos para los terroristas, aunque no es que haya ninguna amenaza en concreta. Pero yo creo que, según la Federación Belga de Fútbol, por ejemplo, se ha aumentado el nivel de alerta, pero por temas preventivos, sobre todo. Se ha puesto, sobre todo, tres medidas, que va a haber, o sea, la policía va a cachear a todo el mundo que entre en el estadio, habrá inspecciones de vehículos también para las personas que lleguen al estadio en coche. Se recomienda que a todo el mundo que llegue muy pronto al estadio, precisamente por este motivo. Creo que confirmó el sábado pasado, confirmaron que a partir de las 6:30 el estadio se iba a abrir a las puertas, o sea, las puertas del estadio se iban a abrir para todo el mundo. Y sí que lo que puede ser un poco más tedioso para los espectadores es que se va a prohibir estrictamente entrar al estadio con una mochila. Entonces todo el mundo tendrá que ir prácticamente sin mochila, con el abrigo, que seguramente llueva ese día. Y poco más, y sí que se refuerza pues en el entorno del estadio, que también está un poco alejado del centro de Bruselas, una explanada muy grande donde prácticamente no hay nada, está el Atomium y alguna cosita así más para, digamos, turística de la ciudad, pero hay poca cosa por allí y por toda la zona se reforzará mucho la seguridad. Pero ha recordado hoy la Federación Belga de Fútbol que fue el mismo dispositivo que se puso el día 14 de noviembre contra en el partido Bélgica-Israel. O sea, que tampoco es una cosa que salga muy, muy, muy de normal y ocurre de vez en cuando. Bélgica, de vez en cuando, cada vez que ha habido un atentado terrorista en Francia, pues está de algún modo relacionado. Siempre hay ciudadanos belgas que están relacionados con los atentados y, bueno, se ponen estas medidas de seguridad simplemente con fines preventivos. Pero no hay ninguna amenaza concreta en torno al partido ni nada de eso, vamos.
Pues nos alegramos de que la cosa esté tranquila en Bruselas. Gracias, sí. Manuel. Mañana más. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Tomás, ¿quieres preguntar algo al seleccionado al respecto o paso al fútbol?
Hombre, pasemos al fútbol, ¿no?
Pasemos al fútbol.
Porque esto, Vicente, claro, es lo que decimos, que es la normal anormalidad, ¿no? No hay que echarle más que a ver qué pasa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Jugamos cuántos?
Pues vamos a hablar de fútbol, si os parece.
Sí, por eso dice Tomás, ¿y cuántos jugamos? ¿Cuántos cambios, por ejemplo? ¿11 de 11?
Pues, no podemos hacer tantos, pero sí que vamos a hacer un equipo nuevo con toda confianza en ellos, en todos los que juegan y que por eso están aquí. Y es una preparación y así sabremos con más exactitud cuando llegue su momento con quién contamos.
¿Quedó contento con el partido de Alicante?
Yo creo que hicimos bastantes cosas bien. Sí, viéndolo y el análisis que hemos hecho, pues yo creo que más que el resultado y la victoria, que ya dije que era una victoria importante para nosotros, también las cosas que hicimos y las hicimos bien. Estuvimos atentos a las anticipaciones, robamos el balón pronto, en fin, todo el juego aéreo también lo resolvimos bien, combinamos con seguridad, tuvimos profundidad por las bandas, en fin, yo creo que no estuvo mal, no estuvo mal.
¿Y qué se hizo mal? ¿Qué nos ha dicho lo que se hizo bien?
Bueno, pues, ¿qué se hizo mal? No sé, seguramente pues estuvimos todavía un pelín más juntos, no haya tantas distancias entre líneas y que no tuvimos, pues a lo mejor, ese pase final con más precisión y más efectivo, sí.
Diego Costa lo intentó, pero no dio con la tecla. ¿Le vale el esfuerzo y las ganas que puso el jugador?
Pues de momento yo creo que estuvieron los dos poco más o menos, tanto Paco Alcácer como Diego. Estuvieron muy voluntariosos, generosos en el esfuerzo, empezaron muy pegados a ellos, luego ya empezaron a desmarcarse más y bueno, tuvieron su participación, no estamos descontentos.
Tomás,
¿juegan mañana alguno de los dos o no?
De momento no, mañana va a jugar Morata de entrada y ellos son muy grandes, muy fuertes y vamos a ver si con jugadores pequeños también nosotros tenemos nuestra arma.
Y ya que estamos, denos el equipo, hombre.
¿Cómo?
Que ya que estamos, denos el equipo.
Sí,
hombre.
Más o menos los que no jugaron el otro día y con alguna inclusión del pasado partido porque no tenemos 11 nuevos.
Seguro que Miguelito nos da más pistas. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hombre, yo creo que va a haber bastantes cambios. Igual repite Bartra, no sé si lo puede confirmar, ¿no, Vicente? A ver si juega San José en el medio centro, en la posición de central.
Pues va a jugar al medio campo, sí. Anda Busquets con algún problemilla no importante, pero también preferimos que no correr ningún riesgo, ¿no?
Lo quería preguntarle por Nolito. Se le ve en un estado de forma especial. Le metió mucho dinamismo y mucha verticalidad al equipo en la segunda parte. ¿Es muy difícil o sería muy difícil a día de hoy hacer una lista sin Nolito para la fase final?
Bueno, es que si podemos entrar uno por uno, pues seguramente que encontramos que casi todos están para venir. Es que nos quedan 5 meses o más, 6 meses por delante, y entonces tenemos tiempo para verlo. Pero sí es cierto que él es un especialista ahí en la banda y que se desenvuelve bien, que ataca al contrario, que busca el uno contra uno y que tiene ese toque preciso del último pase y luego el tiro a gol. O sea, es bastante bueno, claro.
Vicente, ¿saben qué le pasa a Thiago? Porque ha puesto un mensaje en la red social diciendo que en pocas semanas volveré, pero no sabemos muy bien el edema y tal, pues, pero no sabemos si es grave o no es grave.
Sí, parece ser que le han quitado gravedad al asunto los médicos, pero como es una rodilla que ya ha sido atacada, agredida, pues no sabemos, no se sabe lo que va a suceder, pero esperemos que sea lo mínimo, claro.
Sí, porque si no, otra vez, pues casi mejor ni pensarlo, eso casi mejor ni pensarlo. ¿Está viendo el partido de Raúl?
No, acabo de subir, he estado haciendo ahí unas cosas y ahora acabo de... Y me parece que aquí no tengo ese canal.
Vaya, hombre, pues venga usted aquí a la radio y si quiere lo comentamos ya, en la segunda parte.
Es una pena porque el otro día vi el partido de la semifinal y bueno, pues vi Raúl todavía en buena forma y que estaba disfrutando y ojalá pues cierre su carrera con un triunfo en Estados Unidos, ojalá.
1-0 gana al descanso. Sí.
Uh-huh. Te digo que ha sido una pena no poderle seleccionar, ¿no?
Bueno, nosotros cogimos una herencia en casi todo bueno y esto fue pues una de las cosas que recibimos y luego pues no sé si porque no nos atrevimos o porque entendimos que ya no debía de venir, en fin, pero bueno, esas ya son las cosas que ya no hay marcha atrás y tenemos que asumir lo que hemos hecho.
Ha escrito una carta muy bonita, Raúl, en El Mundo, ¿eh?
Bueno, es lo que pienso, porque desde aquel día que le vi en Cotorruelo, en los campos de fútbol de Cotorruelo de la Federación de Fútbol de Madrid, una mañana de medio de verano con muchísimo calor, seco el campo, hasta el otro día con el campo de colorines, pues ha habido una carrera extraordinaria en todos los sentidos, ¿no?
¿Qué años tenía?
Pues tendría pasado el primer año de cadete, me parece, sí, primer año de cadete.
O sea, que estaba en el Atleti.
Claro, jugaba con el Atlético de Madrid, un campeonato final de campeonato de Madrid.
¿Qué cosa lo que es el fútbol? Si no se hubiera cargado el Atleti la cantera, ¿qué hubiera sido este hombre, no?
Bueno, pues yo creo que él hubiera salido adelante igual, lo hubiera hecho también a su club, si hubiera continuado el Atlético de Madrid, pues importante, porque él era, estaba predestinado para ser lo que ha sido, claro.
Vicente, que vaya todo bien. Muchas gracias, ¿eh?
Igualmente.
Gracias, hasta luego, hasta pronto, adiós. Miguelito, ¿cuándo os vais? ¿Mañana por la mañana?
Sí, mañana a las 10:30 sale el vuelo para Bruselas. El entrenamiento de esta tarde ha comenzado con un minuto de silencio en el campo principal de la ciudad del fútbol de Las Rozas, y bueno, pues de la conversación en lo futbolístico, yo creo que va a haber 10 cambios con respecto al equipo que jugó el otro día contra Inglaterra.
Nombres.
Pues el equipo sería David De Gea en la portería, los laterales en este caso serían Azpilicueta y Óscar de Marcos, los centrales Bartra y Nacho, en el centro del campo San José, yo creo que con Cazorla y con Coque, y arriba pues jugarían Nolito, Pedro y Morata, es decir que a lo mejor Juan Mata, que tuvo media hora contra Inglaterra, sería el único futbolista de campo que no sería titular en ninguno de los dos partidos, aunque seguro luego tendría minutos.
Mañana nos cuentas de Bruselas. Gracias, Miguelito. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Abrimos ya el tiempo de opinión sin más tiempo que perder. Estaban Olama, hola Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, buenas noches, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Broto, hola Broti.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, señores.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Está David Albelda en Valencia, hola David.
Muy buenas.
Juanma Castaño, Juanma.
Hola.
Y Manu Carreño, hola Manu.
Aquí estamos.
Vale, pues estamos todos.
Bueno, nos dice un oyente, Joseba, buenas noches. Me cae bien Del Bosque, pero a veces le falta sangre. Qué ambigüedad y qué falta de criterio, sobre todo cuando le has preguntado por el tema de París. Nos dice Javi. Para la Eurocopa.
La explicación la da él, es decir, seguramente no esté lo suficientemente preparado como para analizar un caso como este.
Para la Eurocopa, la selección tienen que ir Nolito y Thiago, y Silva, Busquets, Ramos, Piqué, titulares indiscutibles, nos dice Iván. Y un montón de mensajes sobre Raúl González Blanco y su despedida del fútbol. Preparado para ver la final de la NALS con la camiseta de Raúl, solo falta Lama y tiempo de juego de fondo. Yo crecí con sus goles, los de Raúl, y me daba alegría y sentimiento madridista. Eternamente agradecido a Raúl, nos dice Carlos, y espero que si marca un gol Raúl en su despedida, lo narre Manolo Lama.
Hombre, podemos hacer una cosa, si la gente quiere, que lo diga a través de Twitter y que Lama narre el último minuto del partido, porque vamos a estar, ya estamos en la segunda parte, o sea que nos va a pillar de lleno en la tertulia.
El último solo.
El último y el descuento, no va a estar 10 minutos en casa el hombre dando gritos con la familia durmiendo, ¿no?
Hombre, pero si marca Raúl.
Bueno, si marca Raúl, sí. ¿Te atreves, Manolo? No, ¿no?
Sí, hombre, cualquiera de los que tengo grabado y lo pones. ¿Sí?
Oye, acaba de fallar un gol, un animalico que juega con Raúl, que
sí,
es para morir.
Sí, la ha tirado arriba. Sí.
Qué barbaridad.
Un minutito y empezamos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.